Blog Talk Radio.
No puedes hacer eso. ¿En qué estás pensando? Tú no eres lo suficientemente bueno. No vas a conseguir ese trabajo. Tú no tienes educación. ¿Qué? Eso es para gente inteligente, no para ti. Esa ropa no te va, te ves ridículo. ¿Quieres ir a dónde? ¿Con qué? Recuerda que no tienes dinero y no sirves para nada. A ti nadie te quiere. Esa es la voz del ego tóxico. La voz que te está reteniendo de tu vida divina. La doctora Nidia está aquí para guiarte en aprender a dejar de lado esta voz. Ella está aquí para enseñarte el trabajo interno de un viaje a través del alma y estimularte en la creación de un pasaje para tu desarrollo espiritual. La doctora Nidia recibió su doctorado en psicología del Union Institute and University, con énfasis en estudios de adicción. Está registrada como trabajadora social clínica y recibió su maestría en la Universidad de Barry. Especialista en adicciones, certificada por el Estado de la Florida, también es máster en Reiki, practicante de toque sanador y máster en hipnoterapeuta. Para más información visite su sitio web www.doctornidia.com www.doctornidia.com. Démosle la bienvenida a nuestra anfitriona de un viaje a través del alma, la doctora Nidia.
Buenas tardes, esta es la doctora Nidia.
Buenas tardes, aquí está Alma.
Buenas tardes, aquí está Becky. Hemos saludado tan contentas como si no estuvieran cansadas.
Sí, no están en la mente. Está en la mente, exactamente. El cansancio viene de la mente. Tú puedes estar descansando todo el día y de todos modos decir que estás cansada. Ok, so el tema de hoy, ¿cuál es?
Ah, el cansancio.
El bueno, juzgar. ¿Eh? El juzgar.
El juzgar.
Muy interesante. Muy interesante, doctora.
¿Y qué quiere decir eso?
Oh,
juzgar. Sí, don Cheta, ¿verdad?
¿A mí me estás preguntando?
Sí.
Yo sé que a mí no me estás preguntando. Ok, ¿qué quieres decir juzgar?
Juzgar es dar tu opinión cuando sobre, nadie te la ha pedido.
Sobre algo. Aunque te lo bueno, aunque te lo pida. Ok, esa es una forma de juzgar, pero eso ya va más allá del concepto espiritual. Eso es como se manifiesta el concepto. O sea, si tú piensas que algo es feo, entonces quiere decir que algo tiene que ser bonito, porque tienes que compararlo a algo.
Uh-huh.
Si tú crees que alguien es alto de estatura, quiere decir que estás viendo que alguien es bajito.
Claro, porque uno siempre compara con respecto a otra cosa.
Comparación.
Uh-huh.
Okay. Entonces, cuando nosotros dejamos de mirar, no quiere decir que hay gente alta y que hay gente baja, pero cuando dejamos de enfocarnos en el hecho de que alguien puede ser más alto o más bajo, ¿qué importa?
Claro.
¿Ves? Cuando vemos que alguien es más bonito y alguien es más, ¿qué importa? Porque lo importante no es lo superficial, lo que podemos ver. Porque cuando estamos buscando, mirando para afuera, ese es el ego tóxico.
Claro.
Entonces estamos dejando de mirar para adentro. Pero si estás mirando para adentro para ver lo feo tuyo, ¿ves? Y hay gente que dice, sí, pero tengo que mirar porque ¿cómo voy a corregir si no voy a corregir? No,
ajá.
Porque no es que vas a corregir nada, tienes que aceptarte tal y como eres. Y como cualquier otro cuadro, vamos a decir, tú estás creando tu vida y tu vida va a tener cambio. No quiere decir que hay algo en tu vida que está malo, que está feo, que está... No, porque cuando nos ponemos a mirar eso, ya dejamos de ver la pantalla completa.
Claro.
¿Ves? Ya tus sueños solamente están en que no tengo esto.
Claro.
Ese puntito pequeño en la pantalla tan grande de tu vida. Entonces, cuando empezamos a juzgar a otras personas, es porque nos estamos juzgando nosotros mismos. Eso no sucede. Yo hacer mirar para afuera y no ser afectada por dentro.
Claro.
¿Me expliqué eso?
Sí, sí.
Okay. So, entonces, es importante que nosotros no le demos tanta importancia a las cosas que no funcionan. Muchas cosas no funcionan para mí, pero puede que funcionen para ti. Yo no sé cantar. Yo abro la boca y todos los animales salen corriendo. ¿Ves? Tú abres la boca y todos los pajaritos cantan contigo. Yo no puedo cantar. Eso no es algo que yo quisiera poder hacerlo. Pero eso no es algo que yo no me voy a buscar ni decir porque no puedo cantar, no sirvo para nada.
Claro.
Y ese es el problema que tenemos, o sea, la situación que tenemos. Porque no puedes hacer una cosa, quiere decir que ya todo lo demás no vale.
Claro.
Y no es así.
El problema es cuando no podemos hacer una cosa que queremos hacer o que nos interesa hacer. Entonces eso sí tiene una importancia. Porque a mí me da igual, por ejemplo, no ser buena en las matemáticas. Pero yo no tengo nada que ver con nada que tenga que ver con matemáticas. Yo no tengo ningún trabajo que se relacione con eso.
Sí, lo que sucede es que yo quisiera poder cantar. Yo daría no sé qué por poder cantar. Pero tampoco no me mortifico porque no puedo cantar. ¿Ves? Yo quisiera. Lo que pasa es que no quiero darte mi tiempo. No quiero hacer el sacrificio para poder aprender a cantar. ¿Ves? O sea, quieras o no quieras la situación, si te aceptas tal y como eres, yo no sé cantar. Eso yo tengo que aceptarlo tal y como es. Eso a mí no me afecta mi vida en nada. Hay veces que yo estoy en el radio, estoy cantando con la música y yo digo, ay, si yo pudiera cantar así. Pero nada, cambio la estación y ya.
Claro.
O sea, el mundo no se acaba para mí solo porque yo no sé cantar.
Bueno, escojamos un tema, discúlpeme, más complicado, digamos, ¿no? Que es el embarazo. Hay mujeres que no pueden salir embarazadas por cuestiones físicas.
Por la razón que sea,
no pueden salir embarazadas, sin embargo, son mujeres que quieren tener, que sufren porque quieren tener un hijo.
Sufren porque quieren sufrir. No porque no pueden tener un hijo. Yo conozco una muchacha que ella siempre decía, yo no quiero hijos, yo no quiero hijos, yo no quiero hijos, yo no quiero hijos. Y un día le dio en la parte reproductiva de ella y la tuvieron que operar. Y después de eso, ay, ya más nunca voy a poder tener un hijo. Y se pasaba llorando porque no podía tener hijos. Todo eso es en la mente. Queremos tener un hijo porque sabemos que no lo podemos tener. Y nosotros queremos, el ego tóxico siempre quiere lo que no puede tener. A mí no me importa esa persona, hombre, mujer, lo que sea. Pero cuando otra persona quiere enamorarle a esa persona, ya entonces ya, ay, ahora te va a... No, porque como no podemos obtenerlo.
Claro.
Tú tienes tu perrito y él está jugando con algo. Y tú le enseñas otro juguete y se lo pones cerca, él deja ir el que tiene en la boca por el que tú tienes en la mano. Pero no quiere dejar también ir el que acaba de soltar de la boca. ¿Right? Entonces, cuando tú vas a agarrar al que está en el piso, él va y te lo quita. ¿Ves? Y se vuelve una lucha. Y por eso sufrimos. Si tú dices, yo no quiero tener hijo o no puedo tener hijo, aceptar las cosas tal y como son, es humildad. Plan B.
Exacto. Yo quiero tener un hijo, bueno, ¿qué soluciones? ¿Qué opciones hay para yo tener un hijo?
¿Cuáles son?
Exacto.
Puedes ir a la clínica, puedes adoptar, pues hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, que es un plan B. No es exactamente lo que tú querías, pero es algo similar.
Que se puede acomodar.
¿Verdad? Exacto. So, entonces, no, eso de que yo quiero y no puedo, eso no es excusa para sentirte mal.
Claro.
Cuando tú te sientes mal por algo es porque quieres sentirte mal. ¿Cuántas veces uno no está bien? Pero estamos bien, no hay nada sucediendo, está todo bien. Y de repente resultamos peleando con alguien.
Sí.
Por gusto. Sí. Y por una bobería. ¿Ves? Porque nos sabotajamos. En vez de decir, ok, esto es lo que yo no puedo tener. Yo, mire, yo mido 5 pies con 2 pulgadas. Apenas 2 pulgadas. Ni llego a las 2 pulgadas, pero yo digo, pero yo quería, usted tuvo una época donde yo quería estar 5 pies y 7 pulgadas. Y yo sufría porque no era más alta. Y me ponía unos tacones que me dañaban los pies, y yo no podía ni caminar en ellos, pero yo me los ponía. ¿Ves? Hasta que un día yo tuve que aceptar, ¿no? Este es el tamaño que yo soy. ¿Ves? Y yo no voy a crecer más. Porque simplemente es el tamaño que tengo. Pero no estaba viendo que estaba comiendo y comiendo y comiendo y poniéndome más y más cosas.
¿Ves? Y se veía más chiquita todavía.
Y me veía más chiquita todavía. Por eso yo podía hacer algo.
Claro.
Pero por el hecho de que era más alta o más bajita, no, yo no podía hacer nada porque eso es parte de la naturaleza.
Yo tengo un amigo, yo trabajé con un músico, muy, muy amigo mío, que él era pequeñito. Y un hombre pequeñito todavía es más complicado que una mujer. Y entonces, pequeñito realmente, así como puede ser como usted, no sé. Y él siempre decía, no, porque yo me voy a hacer un procedimiento, me ponen unos clavos en las piernas para estirar los huesos, no sé qué cuánto. Y yo lo miraba y yo decía, pero ¿tú estás seguro que todo eso vale la pena? ¿Para ganar cuánto? 2 centímetros.
Ajá.
¿Cuál es la diferencia?
Exacto. Queremos lo que no podemos obtener y no estamos viendo lo que sí tenemos en un tesoro. Y por eso sufrimos. Porque nos estamos buscando. ¿Cuántas muchachitas jovencitas se están haciendo la cirugía plástica? A la edad mía yo lo puedo ver. Porque muchas de nosotros que somos viejos no queremos mirar un espejo y ver una persona vieja mirándonos para
Mira esa muchacha que se fue a hacer una cirugía de un glúteo o algo así y le pasó una cosa
con los
de las nalgas.
Ajá.
Y no sé, le pasó una cosa y la pobre que ha quedado, estuvo en coma no sé cuántos meses y ahora es un vegetal.
Sí, pues imagínate. Y hay gente que se mueren de eso. Pero, y no lo necesitan. ¿Ves? Por gusto, quieren verse mejor, me voy a arreglar la nariz. Mira a Michael Jackson, que se quedó con un hoyo en el mismo centro de la cara. Por eso la nariz de él era tan finita, porque era un prostética. Prostética. ¿Qué te dice?
Una prótesis.
Una prótesis. Ok, lo mismo. Pero es importante que dejemos de juzgarnos. Desde el momento en que tú dejas de juzgarte a ti, vas a dejar de juzgar a los demás. Porque simplemente cuando tú no estás satisfecho contigo, no vas a estar satisfecho con nadie. Es así de sencillo. Y pensamos que tenemos el derecho de decirle a nuestros hijos, a nuestros amigos, y nos estamos metiendo en las vidas de todo el mundo. Y tú lo sabes.
Sí.
¿Te acuerdas que teníamos una amiga? ¿Sabes de quién te estoy hablando?
Claro, perfectamente.
Que estaba peleando con un miembro de la familia porque ella no estaba de acuerdo. Dime algo de eso.
Sí, era jugando, ¿eh? Sí, era jugando todo el tiempo y mal y con problemas con todo el mundo. Creas una atmósfera negativa alrededor tuyo que no te permite progresar, estar bien, estar feliz.
Y nunca estaba de acuerdo, nunca estaba de acuerdo con nada de lo que sus hijos hacen o sus primos o sus sobrinos.
Sí.
Entonces estaba que le dolía la cabeza, que le dolía esto, que siempre estaba deprimida y ya, una persona que vive así, está deprimida todo el tiempo, suelta la idea de que tú tienes el poder o el derecho de meterte en la vida de los demás. Y mientras tanto, la vida de ella es un caos. Que lo podemos ver de lejos, que la vida de ella es un caos.
Sí. La verdad es que pensando no meterse en los problemas de nadie. Yo tengo ahora una situación donde yo estoy viendo en un lado de mi familia cosas que están sucediendo que me parece que son negativas, pero incapaz de yo decir nada ahí, porque ese lado, yo no, ¿sabes? Eso es algo, ellos son adultos, ellos no tienen que ver igualito que lo veo yo, y si no lo ven, a mí no me preguntaron nada.
Y no tienen ni que tener opinión.
Claro.
¿Ves? Yo veo todo eso en la familia mía y yo digo, oh, well. Cuando siempre y cuando no me metan a mí en su revolución, yo estoy bien. Ahora, me quieres meter a mí en el revolución porque hubo un escándalo en mi familia hace unos años atrás y todo el mundo me llamó, todo el mundo. Porque uno estaba en contra y el otro estaba en favor.
Y querían buscar aliados.
¿Y qué tú crees? Me decían, yo le decía, yo no sé. La persona de la cual me lo dijeron es, bueno, nos criamos juntos. No es mi familia, pero es casado con un familiar. Y yo y él nos criamos juntos, prácticamente desde jovencito. ¿Ves? Y entonces quieren mi opinión y yo no le digo mi opinión. Entonces algunos se enojaron conmigo, los que estaban a favor y los que estaban en contra también se enojaron conmigo porque yo no tenía opinión. ¿Cómo es eso? No, pues yo no puedo. Primero que nada, yo no estaba ahí para ver si lo que ustedes dicen es cierto. Lo siento mucho y fue algo bien, bien serio. Fue un problema legal, pero feo, feo. Y él se declaró culpable simplemente para que la familia no siguiera él. Porque fue algo bien, bien feo. Entonces, yo le dije, yo no estaba ahí. Ah, no, pero él se declaró culpable, quiere decir que él es culpable. Yo no sé, la verdad es que yo no sé. Sí, pero ¿qué tú piensas? Yo no pienso nada. Y la gente no puede entender que yo no tenga opinión.
Yo me imagino que hubo gente que se alaba los pelos porque quería sacarle la...
Pero tú tienes que tener una opinión, tú eres parte de esta familia. No tengo opinión. Hay algunos que todavía no me aman. Nos reunimos con la familia y ellos como si yo no estuviera ahí. Y yo no tengo problema con eso, pero ellos tienen derecho de no hablarme, o quererme, o no quererme. ¿Ves? Simplemente porque soy neutral. Entonces, vivimos en el mundo a donde causamos problemas. Yo a alguna de las miembros de mi familia, yo no le hablo. Y no le hablo, no porque tengo coraje con ellos, no, simplemente porque yo sé que no tengo la madurez para lidiar con ellos. Y lidiar con ellos quiere decir enredarme en los enredos de ellos. Entonces, yo no tengo esa clase de madurez. Yo tengo que saber a dónde yo puedo estar y a dónde yo no puedo estar.
Claro.
Y además, son abusadores. ¿Ves? Le gusta gritar y señalar y maldecir y yo no sepa eso. ¿Ves? Yo tengo que protegerme a mí. Si viene un tigre por la calle, yo tengo que esconderme. Porque yo sé que el tigre me va a comer viva. Y así yo veo a esta gente. Yo simplemente me tengo que salir de ahí porque yo sé que me van a comer. Yo no tengo la madurez emocional ni intelectual para enredarme con esta gente. Y hay gente que solamente quiere pelear y siempre están buscando la forma de, ¿cómo se dice?, de tirar las indirectas.
Sí, de pinchar.
Y yo los dejo quietos, ellos hacen lo que les da la gana y forman los escándalos y se meten y salen. Y viven feliz. ¿Ves? Entonces, tenemos que ver cómo tú te vas a proteger a ti.
Exactamente.
¿Ves? Y no de otras personas, pero de ti mismo.
Sí. Se trata de eso mismo, de protegerse uno. de protegerse uno contra uno mismo.
Contra uno.
Porque el problema es que uno también tiene un ego tóxico, sí. Que si uno lo permite,
claro,
sale a flote.
Claro.
Y si ese tipo de situación van a hacer que tu ego tóxico resurja porque es más fuerte, no,
pero si no tengo que hacer nueva vida,
exacto. Me voy a otro lugar donde esté más tranquila.
Yo estoy con gente que quieren vivir en paz y tranquilidad. Entonces, hay gente que me dice, sí, porque tú te crees que eres perfecta. No, yo lo que pasa es que me protejo de las personas que quieren sacarme mi imperfección. ¿Me explico?
Sí.
Yo sé que no soy perfecta y tengo que protegerme yo de sacarle ese ego tóxico que todavía está ahí viendo por dónde me hace.
El asunto es que somos imperfectos. Por un lado somos perfectos porque somos seres que yo todavía me pregunto cómo puede ser que estemos funcionando.
Uh-huh.
O sea, el mecanismo que tenemos es perfecto. Pero por otro lado, somos imperfectos. O sea, no somos la persona que hace todo exactamente lo que hay que hacer y siempre. Porque no se puede.
No se puede.
Porque hay otras personas del lado allá juzgando lo que uno hace.
Uh-huh.
Y decidiendo y determinando, no, esto no lo hiciste bien, esto sí lo hiciste bien, esto no.
Pero mira lo que sucede. Nosotros somos personas de energía.
Ajá.
Y nosotros vibramos. Eso lo sabe todo el mundo que ha leído el Quantum Physics. Entonces, si es así, si es cierto, quiere decir que tú tienes tu vibración, yo tengo la mía, Betty tiene la de ella, el perrito tiene su vibración. Todo el mundo tiene su vibración. Y yo quiero estar en la vibración que yo estoy. Y hay vibraciones que son más fuertes que otras. ¿Ves? Entonces, cuando viene un niño, por ejemplo, la sobrina de Betty, ¿right? Que cuando ella era más chiquita tenía una energía que ella entraba y era como un huracán pasando por el cuarto. ¿Sí o no?
Sí, claro.
¿Ves? Entonces, esa energía, cuando yo era joven y tenía mis hijos pequeños, yo estaba detrás de ellos y yo podía, pero ya solamente yo me siento quietecita y hay un niño en el cuarto y ya yo estoy histérica, ¿ves? Porque me está sacando de mi energía, de mi vibración, ¿ves? Y yo no pertenezco a donde hay niños chiquitos, porque ya yo tengo 72 años, yo no tengo que estar correteando detrás del niño.
Claro.
So, yo estoy un ratito con los muchachitos y después digo, ok, me voy a la costa a dormir porque ya me cansé. No, es que cansa. Y es lo mismo con personas que tienen esa energía de pelear. Yo tengo una sobrina que ella es enferma mental. Yo con ella me llevo mejor que con todas las otras familiares mías. Pero ella es bipolar. Y cuando ella está manica, ella habla tan y tan ligero que no se le entiende. ¿Ves? Y está hablando, y fíjate, una vez yo le grabé lo que ella estaba diciendo y después lo volví a escuchar, pero en un de esos más bajitos.
Más lento.
Y más lento. Y ella estaba pronunciando todas las palabras que ella estaba hablando. Ella estaba teniendo una conversación y estaba hablando, pronunciando las palabras. Lo que pasa es que lo está diciendo tan ligero que no se lo entendía. ¿Viste? Entonces, yo me llevo con ella porque yo le digo, te tomaste las medicinas. No. Ok, vamos a tomarte las medicinas. O sea que no se las tomó por la forma en que está hablando.
Claro.
Entonces, con ella yo me puedo llevar bien.
Claro.
En el sentido de que yo como sé que ella tiene esta condición, nada de lo que ella me puede decir a mí me va a ofender.
Claro.
Porque ella no tiene la capacidad ni para entender la mayoría de las veces lo que está diciendo. Especialmente cuando está en un estado mánico. ¿Ves? Pero cuando tengo mi familia, esos familiares que están, son igual de inteligentes que yo y están peleando conmigo, no. ¿Me explico?
Sí.
¿Ves? Exacto. Yo quiero mantener mi energía tal y donde está. Yo no quiero salirme de ahí. Entonces no necesito personas en mi vida que me van a sacar de ahí. Todos nosotros tenemos el derecho de estar a donde queremos estar. Y si mis familiares quieren estar en esa energía, ellos pueden estar ahí. ¿Ves? Como yo le digo a mi hijo, a veces que él se pone a pelear conmigo, me dice, no, pero quiero decirte esto. Y yo le digo, sí, pero yo no quiero hablar de eso. Sí, pero yo quiero hablar de eso. Entonces yo le digo, bueno, pues entonces búscate a alguien que quiera tener esta conversación contigo. Yo no soy esa persona. ¿Ves? Y no, pero que, no, pero, y yo, ok, bye. Yo le digo, si vas a seguir hablándome de esto, ya no tenemos más nada que hablar. Te voy a enganchar. No, que se click. ¿Ves? Porque simplemente tú puedes escoger quién tú tienes a tu alrededor. Esa decisión la haces tú, no la otra persona. ¿Cuántas personas nosotros tenemos en nuestras vidas que no pertenecen a él? Y nos quejamos de esas personas. Tú lo sabes, de las personas que ustedes han tenido en la vida, en su vida, y se han quejado de ella y no han sabido de que ustedes le pueden decirle a esa persona que tiene que ir de ella. ¿Vale? ¿Y qué pasó cuando tú le dijiste que tienen que ir?
Se ponen bravos.
Se ponen bravos.
Bravo.
Sí. Pero bravo, bravo, bravo. Sí, porque ellos piensan que tienen el derecho de invadir tu espacio. Y no lo tienen. Lo importante es que a ti no te importe de que ellos se pongan bravos. Que se pongan bravos, pero en otro lado, no aquí. ¿Ves? Entonces, ¿qué está pasando con esta gente en tu vida que están haciendo sus decisiones y tú estás viendo?
Pues nada, que ellos no.
Ellos se están enredando.
Sí, sí, sí.
Más y más. Y lo podemos ver. Lo importante es no tener una opinión.
Exacto.
Si aprendes a quedarte neutral,
claro,
nunca vas a tener que sufrir de depresiones ni ansiedad. Yo te aseguro que ellos sí tienen ansiedad.
Uy, qué tremendo.
¿Eh?
Tremendo, tremendo. Ya van a cada rato para descargar.
Y esto no, no era. Y yo
oigo. Sí, no me digas. Sí. Ajá. Ay, qué pena. Ta.
¿Y ahora qué vas a hacer?
¿Y ahora qué vas a hacer?
Uh-huh. Esa es la pregunta clave. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Así? ¿Y qué te dijo? ¿Y qué tú me dijiste? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora cómo vas a solucionar eso? Esas son las frases que se usan cuando tú te quieres quedar neutral. Pero también, fíjate, cuando tú empieces a sentirte incómoda después de tener una conversación con esta gente. ¿Ven? Cuando yo empiezo a sentirme incómoda con esta gente, yo no le contesto el teléfono. Pues ya yo sé lo que no es.
Claro, sí, sí.
Claro.
Uh-huh. Y lo más importante es como mantener una distancia.
Exacto.
Uno mantiene una distancia, como nosotros hemos hecho ahora, teníamos un negocio de familia y eso no estaba funcionando bien, tomamos una distancia, caíamos las cosas mal y nosotros callábamos. Y nosotros entre nosotros decíamos, ellos no se dan cuenta de lo mal que estaban, pero nosotros,
pero
no
bueno,
teníamos
ni
nada.
Cuenta. Pero para ellos también.
Bien, ¿no? Exacto.
Pero entonces, si ellos piensan que están bien, ¿quién soy yo para convencer?
Para convencer a
ellos. Exactamente. Pero también, ¿quién eres tú para tener opinión?
Exactamente.
Yo puedo estar equivocada también.
Exacto.
Exacto. Pero muchas veces tú estás viéndolo. ¿Ves? Y no te estás dejando, o sea, estás saliendo de ese ambiente. Porque también ustedes al principio estaban ahí hasta que ya se puso la cosa muy incómoda y empezaron a salirse. Están saliendo, pero hay gente que no lo ven y siguen ahí y entonces quieren darle sugerencia a la otra persona. Yo veo el problema, ¿ves? Yo puedo ver el problema y se supone que me quede callada y no me meten eso, pero cuánta gente ve el problema y quieren decirle, mira, es que este problema está por esto y esto y esto, ¿por qué no hace esto y por qué no hace lo otro? Y después cuando las otras gente no hacen lo que yo quiero que hagan, yo me pongo bravo.
Sí, claro. Pero decía, después que uno toma distancia, entonces ahora llama. Ay, a contarlo todo y no sé qué, y no, porque nos hemos dado cuenta de que ustedes son las mejores
que esto, que
tenga
un red light, nosotros igual, igual.
Desde fuera, sí, no. No, porque vamos a hacer, no, si cuando llegue el momento, no podemos. Tenemos mucho trabajo, no podemos, pero qué va. Hay puentes con los que uno cruza, que sabe que no debe volver a cruzar.
No vuelves a cruzarlo porque va a suceder lo mismo. ¿Qué cambió?
¿Qué cambió? Nada, peor.
Ay, ¿pero qué ha cambiado en esa persona?
Nada.
Para hacerte pensar de que esta vez va a ser diferente.
Exacto.
¿Ves? ¿Cuál es la definición de la insanidad?
Volver a hacer las mismas cosas esperando un resultado diferente.
Exactamente. Entonces, si nada ha cambiado de parte de ellos, y quieren, como las langostas, que jalan una empieza a salir de la caja y dos o tres vienen y los agarran y los jalan para abajo otra vez. Prácticamente eso es lo que está sucediendo. Ellos quieren volver a engancharse.
Exacto.
¿Ves? Porque tú hacías muchas cosas en este aspecto. Pero ya una vez que te enganche, sí, va a estar igualito.
Igual y
claro. ¿Por qué va a cambiar algo? No hay ninguna razón para que no me cambie.
Bueno, pero en ellos, ¿qué ha cambiado? Y que tú puedas ver, no ha cambiado nada.
Nada.
Exacto. Eso quiere decir que te van a enganchar y después va a regresarte a como era antes.
Bueno.
Eso es lo que tenemos que ver. Nosotros no tenemos que juzgar a otras personas cuando en realidad, si tú estás juzgando a otra persona, estás mirando para afuera, ¿qué no estás mirando?
¿Qué no estás mirando?
Vale. ¿No estás mirándote a ti?
Sí, a ti, claro.
¿Ves? Porque cuando estás mirando para afuera, no puedes mirar para afuera y para adentro a la misma vez. Es imposible. ¿Ves? Entonces, si estás mirando para afuera, no estás viendo lo que está sucediendo contigo. Y por eso es que la gente se deja enganchar. ¿Ves? Porque te dicen, ay, porque tú eras tan buena, tú sí que sabías lo que estabas haciendo, necesitamos tu ayuda, necesitamos hacer esto, ¿no? Y cuando vienes a ver, el mismo relajo. Eso parece mucho en ¿cómo se dice? En las parejas. Mi esposo me hacía eso a cada rato, hasta que yo, él era una persona machista. Tú sabes que el machito es bien frío emocionalmente. Entonces, yo en varias ocasiones recogí todas mis cosas y me fui. Entonces él me iba a buscar y me decía, no, mi amor, tú sabes que yo te quiero, tienes que regresar, las cosas van a ser diferentes, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Y yo regresaba y a la semana, igualito como si nada hubiera sucedido. ¿Sí? Entonces la última vez, porque yo en realidad no quería dejarlo, yo lo que quería es que él era él. Que me diera la última vez me lo dijo y yo regresé. Ya yo sabía que no iba a cambiar. Pero yo por lo menos pensé, vamos a darle dos o tres semanas para de cambio. Enseguida que llegué a la casa ya era igualito como antes. Yo le dije, pero tú no me acabas de decir, no me habías acabado de decir que todo iba a cambiar. Me dijo, sí, yo te dije eso para que regresara.
Fue sincero.
Fue sincero. Sí. Y ya yo me había dado cuenta que él no iba a cambiar.
Yeah.
Yo lo que por lo menos pensaba de que iba a durar un poquito más.
Sí.
Pero es así. Nada va a cambiar.
No.
¿Ves? Hasta que no haya algo drástico. Los cambios son bien drásticos. Y hasta que no haya nada drástico, no. Las personas no cambian. Nosotros no cambiamos, al menos que no queremos cambiar.
Y sobre todo nadie cambia por nadie.
No.
La gente cambia porque quiere cambiar, para beneficio propio.
Muchas mujeres piensan que si le dan un bebé al hombre, ellos van a cambiar. Y no. No, el hombre no cambia, no importa lo que tú le pongas al frente. Al menos que esa persona no quiera cambiar. Y esa persona tiene que hacer los cambios. Tú no puedes hacer el cambio por otra persona.
Claro.
Tú no puedes pensar con la cabeza de otra persona y tú no puedes sentir con las emociones de otra persona. ¿Eh? Si yo te digo a ti, yo me lastimé la mano
y todavía me duele. Esto fue diciembre del 31. Y todavía me duele la mano. Y tengo que hacer ejercicio y el ejercicio me duele más todavía. Y el doctor me dijo que me pusiera hielo. Entonces yo me pongo hielo y me duele. ¿Tú en realidad estás sintiendo el dolor que yo tengo?
No.
¿Verdad que no? No hay palabras para describir nada de eso. Y yo puedo estar hablando de esto hasta el año que viene y diciéndote me duele, me duele, me duele. Y tú como un acto.
Mi abuela era muy cómica porque ella me decía, ay, me duele aquí, tócame, tócame. Y yo dije, bueno, pues yo no voy a sentir el dolor, yo te voy a tocar, pero no voy a sentir tu dolor. Tú me dices que te duele, yo te creo.
Sí, tócame aquí, tócame aquí. Pero la verdad es de que nadie puede sentir lo que tú sientes. Y cuando estamos buscando, no estamos viendo en realidad lo que está sucediendo con la otra persona. Estamos simplemente envidiando lo que tiene la otra persona. ¿Ves? Cuando yo vengo de un lugar de Nueva York que es bien de gente pobre, de gente, todo el mundo trabajaba, pero todos nosotros nos estábamos muriendo de hambre. En el invierno nos calentábamos porque íbamos a la lavandería y nos parábamos al lado de las máquinas de la secadora que soltaban este calorcito y ahí era que nos calentábamos un poco y metíamos las cosas, aunque no estuvieran mojadas, nos metíamos ropa en la lavadora que valía 5 centavos calentar secar la ropa. Y entonces traíamos corriendo las cosas para la ropa para la casa, calientita, y nos acostábamos. Sí, adentro, porque éramos chiquitas, éramos jovencitas, yo y hermana. Y mi mamá nos mandaba a lavarlo, se fuera, y entonces nos íbamos a la lavandería a secar ropa, que ya estaba seca y limpia y planchada y todo, y para poder tener un poquito de calor,
claro.
Porque esos edificios en Nueva York eran, no olvídate. Teníamos que caminar con abrigo todo el tiempo, adentro de la casa y afuera de la casa. No
diría, yo he vivido eso.
¿Verdad que sí?
Yo he vivido eso. Yo me acuerdo en París una vez, me mudé a un departamento que no tenía calefacción general. Mm. Tenía que comprar esas calefacciones de portátiles. Y alguien me regaló uno y yo dije que bueno, con esto mismo lo suelto ya, porque yo estaba empezando mi vida sola allí y todo eso, hace muchos años. Y yo ponía la calefacción y yo dormía vestida y metida en un saco de esos de dormir, esos de campismo. Y tapaba no sé cuántas cosas, yo me levantaba cansada porque pensaba toda aquella cosa que tiene. Y aún así, doctora, me pasaba la brisa así por el pelo, y el pelo se me movía del aire que entraba por la rendida de las puertas. Yo no sé, eso era congelado, 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 era tremendo. Cada vez que iba al baño, que tenía que ir al baño, eso era un drama. Y a la mañana, si no me daba una ducha de agua, está hirviendo para entrar en calor. Me parecía que había dormido en la calle toda la noche.
Y así vivíamos nosotros. Desde jovencita, yo nací en Nueva York.
Tremendo.
Y allá el frío es
frío. Ahora el frío que está
haciendo. Ahora me imagino.
Estamos poniendo en un reportaje de gente que tiene que presentar la cocina.
El
horno. Para que la casa esté caliente. ¿Cómo? Porque no están poniendo la calefacción. General, para ahorrar.
Sí, porque el aceite de baño es bien caro. Sí, pero así hacíamos nosotros. Y éramos felices.
Claro.
En lo que cabe.
Claro.
Sí, lo que cabe éramos felices en chiquitos. Bueno, nosotros éramos jovencitos. Y
es que yo creo, yo me baso en eso. Por ejemplo, yo vivía en Cuba, ¿no? En Cuba no había nada, o sea, las cosas no son por marca, es lo que te dan. Entonces, pasta de dientes, había un tipo de pasta de dientes, es la que había. Y esa es la que había para todo el mundo, y todo el mundo estaba feliz con la pasta de dientes. Y entonces, salsa para echarle a la pasta, por ejemplo, de tomate, había una. Y esa la comía todo el mundo, y todo era bien. Hasta que
crearon un sistema que era que había para extranjeros y diplomáticos, había unas tiendas y unas cosas y no sé cuánto, pero eso empezó a proliferar. Y entonces empezaron a ver otros productos. Entonces tú querías ese producto, no el que tú estabas acostumbrado, porque ese sabía mejor, porque se notaba que era mejor calidad, porque no sé qué. Entonces es querer lo que no tienes.
Vale.
¿Sabes? Mientras no conocíamos lo otro, por eso, por eso el dicho ese que más, ¿cómo se llama? Esto de que cuando no conoces, ojos que ven, ¿cómo es?
Ojos que no ven, corazón que no siente.
Si eso es lo que tú conoces, eso es lo que hay. No hay más nada.
No hay nada más.
Todo está en que las oportunidades, la variedad, todo eso. Y entonces uno se va por la rama porque uno empieza entonces a sufrir porque quiere tal cosa en particular que no la venden aquí, que cuesta no sé qué, que no... ¿Sabes? Que por una razón o por otra no la puedes tener, por lo menos en este momento.
La vida se complica cuando tienes que escoger.
Sí. Yo fui a cantar, cuando viví en París, fui a cantar a una cárcel, una vez. Y entonces me sientan allí con la persona. Era un programa de televisión que hacían que transmitían para toda la prisión. La hacían allí. Y entonces había algunos presos que eran los escogidos para hacer esto. Y yo me pongo a hablar con ellos y me parecían personas tan inteligentes y tan cultas. Y yo le decía, ¿y ustedes por qué están aquí? Dice uno, en realidad yo me he pasado casi toda la vida preso, yo no sé qué hacer allá afuera, demasiadas cosas para escoger. A ver que salgo, me equivoco, me vuelvo a meter para adentro. Yo me quedé así, diciendo, ¿cómo es posible? Es verdad.
Te complica la vida cuando te da.
Allá adentro te dicen a qué hora tienes que comer, qué es lo que tienes que comer, cuánto tiempo tienes que usar para comer, cuándo te bañas, qué te viste, qué nos todo. Tú no decides nada.
¿Sí?
Y si tú has pasado tu adolescente, hay gente que entra muy, niñitos que entran muy jovencitos,
ya no saben
cómo funciona.
Porque aprendieron a vivir de esta manera.
Claro.
¿Sí? No, sí, y así es. Lo que pasa es que cuando tienes para escoger, entonces empiezas a buscar. Ay, yo no quiero esto, ay, yo no quiero lo otro, yo no quiero. Y nunca estamos conformes con nada. No nos damos cuenta. Queremos un carro. Ya tienes el carro. Ok, ya el carro no me interesa. Me lleva y me trae. Ok, ahora quiero una bicicleta. ¿No? Okay, ya tengo una bicicleta. Ya.
A mí me regalaron una vez, viviendo en Cuba, me regalaron un par de zapatos, color verde, cotorra. Ese verde amarillento brillante, así. Y yo decía, pero ¿a quién se le puede ocurrir hacer un par de zapatos de este color? Cuba, que no había zapatos. Y entonces yo, por supuesto, di las gracias y agarré los zapatos. Y además, yo en esa época solamente usaba, yo era jovencita, tenía 15, 16 años. Y yo nomás usaba negro, marrón, azul, blanco, colores así muy
fáciles.
Y digo, ¿y ahora qué hago con esos zapatos verdes? Entonces tuve que adaptar. O sea, a mí no me gustaban esos zapatos, pero eran los que había. Fueron los que me regalaron.
Bueno.
Y entonces empecé a comprar ropa que tuviera algo verde.
Bueno,
para poder ponerme los zapatos. Claro, porque nada, ¿sabes? Vestida de negro con unos zapatos verdes, con un bombillo. Entonces, poco a poco, entonces compré un pantalón que tenía unas cosas, era muy clarito, así, malito, que tenía unas flores y unas ramitas verdes, ¿sabes? Y para que usted vea lo que es la vida, yo tenía 15, 16, 17 años, y yo me vestía con esos colores. A partir de esos zapatos, mi vida fue a color.
¿Viste?
Yo cambié completamente, a mí me encantan los colores vivos, a mí me daba mucho miedo usar colores brillantes.
Ajá.
Porque yo no me los veía para mí.
Ajá.
Y eso hizo que fuera, todo cambió.
Abrió un mundo para ti.
Todo cambió completamente, que ahora mismo que estoy otra vez usando mucho negro, de no sé qué, porque estoy cantando muy seguido y eso, y es lo más cómodo, es más práctico. A veces digo, ay, pero estoy cansada del negro, necesito ponerme color,
¿sabes? Uh-huh. Es que ya se hizo parte de, uh-huh. de... Y era porque yo misma me juzgaba y yo no me veía.
¿Con qué, van a, ¿qué van a decir? ¿Se me ven con estos zapatos?
¡Exacto! ¿Qué van a decir? El problema es que cuando nada más que hay eso, no importa lo que van a decir.
Los zapatos van a buscar su lugar. Sí, no, y así es. Nosotros nos complicamos la vida. A veces que yo voy al supermercado y voy a buscar champú o pasta de dientes o lo que sea, uh-huh. y no sé qué escoger. Me paso media hora leyendo todas las cajitas para ver cuál es el que yo quiero. Porque ya el que yo uso, porque siempre usaba, ya no existe, ya está complicado con otras cosas. Y es lo mismo con el jabón, con todo. ¿Ves? Porque tenemos tantas cosas de qué escoger que ya nos hemos complicado la vida demasiado. Tenemos que regresarnos a la sencillez, a las cosas que en realidad, porque tenemos ataduras. Cuando tú estás atado a tu carro o a tu apartamento, yo no me mudo de aquí porque esto, no. No, esto son cuatro paredes que... De elementos,
claro que sí,
que tú puedes vivir donde quieras.
Uh-huh.
¿Eh? Pero no, yo quiero una casa más grande, yo quiero un carro más grande, que si el fulano tiene ese carro, yo quiero el mejor todavía. Y siempre queremos tener más de lo que tiene otra persona y no nos ganamos esa clase de dinero.
Ay, no.
El presupuesto del Chevrolet, pero el
de todas maneras,
el deseo de Cadillac.
Claro.
Yo hace un tiempo por casualidad fui a parar a un sitio donde había un señor dominicano que es chef, es cocinero, y este hombre de lo más agradable, como bueno, los dominicanos son muy agradables, y se pone a hablarme de 40 cosas y qué, y nos, me dio algunos consejos, no sé, de estas personas que te ven y te dicen cosas así que tienen, él no era muy viejo, pero estas personas que tienen algo de viejo, ¿no? Y te dice, hola, y me dijo una cosa que da, que es totalmente cierta. Si tú no eres capaz de vivir con $1,000, tampoco vas a ser capaz de vivir con $1,000,000. ¿Sí? Porque la felicidad no viene de lo que tienes. Y porque si tú no sabes administrar $1,000, mucho menos vas a
saber administrar $1,000,000.
Exacto. Uno tiene que vivir con lo que hay.
O sea, eso
no
voy
a poder. Tú no vas a poder.
No voy a poder.
Tienes que llamar a alguien para
eso.
Sí, es verdad.
Sí.
No, porque la felicidad pensamos que viene cuando yo tenga ese carro, cuando yo tenga esa pareja, cuando yo tenga esa casa, cuando yo tenga ese barco, entonces yo voy a ser feliz. No, no, si no puedes estar feliz con lo que tienes ahora, nunca vas a ser feliz. ¿Ves? Y lo que sucede es, como empecé, nosotros somos y estamos en una perfección, pero tú estás a donde tú estás. No quiere decir que no pueden haber cambios, no quiere decir que no puedes mejorar tu situación. Simplemente si no te puedes aceptar tal y como estás ahora, no vas a poder ver que se puede mejorar. ¿Ves? Si tú compraste una casa, ok, la casa necesita arreglarse, porque hay cosas que se puede vivir en la casa, pero a la misma vez, you know, hay cosas que se tienen que... Yo compré una casa que era del 1058, creo que era. 1958. Mm-hmm. La casa, pues, no, necesita algunos arreglos. So, tuve que mandarla a buscar un electricista a arreglarla y... el sistema eléctrico en la casa y cosas así. No quiere decir que la casa no se puede, que no se puede arreglar, que no se puede vivir. Se puede vivir en la casa bastante cómodo, ¿ves? Ajá. Pero hay cosas que se necesitan arreglar. Tuve que cambiar el sistema de las luces porque a mí me gusta mucha luz. Y ahí en mi casa cuando la compré no había casi luz. ¿Ves? La gente usaba, ¿cómo se dice? La...
Vela,
la lámpara. Y también me gustan las lámparas, pero también cuando yo estoy trabajando en un cuarto, yo
la luz,
¿ves? Entonces, nosotros somos iguales. No siempre, cada vez, siempre tenemos que tener cambios en nuestra vida y adaptarnos a los cambios exteriores. Las cosas cambian. Cuando yo tenía 35 años, empezaron a salir las computadoras. Empezaron a hacerse ya más comunes. Yo no sabía ni qué era una computadora, ni cómo prenderla, ni nada. Yo dije, oh, espérate, yo tengo que cambiar eso, porque ya en los trabajos donde yo estaba, estaban usando computadoras.
Claro.
O estaban amenazando a comprar computadoras.
Claro.
Y yo dije, no, y fui con una clase de computadora. Y saqué un asociado en computadora. ¿Ves? Porque yo podía ver que el mundo estaba cambiando. Entonces, muere a la edad mía, en ese entonces no estaban viendo la necesidad de aprender nada nuevo.
Claro.
Es verdad. Ya las factorías en este país ya no son como antes. Antes eran todo factorías. 1800, qué sé yo qué, finales de los 1800 a los 1900 empezando, era todo factoría y todo el mundo trabajaba en una factoría. Hoy no, hoy todo el mundo está trabajando en computadoras y cosas así, todo es animado y todo, o sea, las cosas cambian y tú tienes que adaptar al cambio. Yo oigo mucha gente, eso es la tecnología de hoy, que si en el tiempo mío las cosas eran más fáciles, que se yo. No, pero mi nieto, que tiene 14 años, cuando él tenía 6, 7 años, ya le estaba bregando. Él podía enseñarle a la mamá cómo manejar la computadora. ¿Ves? Para él eso es fácil. Y aprender algo nuevo no es fácil necesariamente, pero a la misma vez tenemos que adaptarnos a los cambios.
Claro.
Hay gente que vienen de otros países y vienen aquí y no quieren aprender el idioma. Pero si quiere sobrevivir en este país, y él dice, no, porque eso es, ¿cómo se dice? Prejuicio. Sí, tiene prejuicios conmigo. No, tú estás en un país nuevo, aprende el idioma porque vas a poder hacer muchas cosas más de lo que tú mismo te estás limitando cuando no quieres aprender ese otro idioma.
Claro.
¿Ves? Mis hijos cuando vinieron aquí, nos mudamos para Hialeah cuando terminaron, vinimos a la Florida. Y mis hijos, el mayor mío, yo no voy a aprender español. Ellos sabían español, pero no le daba la gana de hablarlo. Y yo no le voy a hablar en español, y a este habla de Estados Unidos. Entonces él iba a la tienda y salía peleando con todo el mundo porque ellos no querían hablarle en inglés. En Hialeah todo el mundo habla español.
Claro.
Y en Los Habana todo el mundo habla español y se ofenden si tú le hablas en inglés. ¿Ves? Entonces, y es lo mismo, ellos no querían hablar inglés y él no quería hablar español, a pesar de que sabía hablar español. ¿Ves? Lo importante es saber de que hay cambios, tenemos que adaptarnos a los cambios. No podemos buscar algo porque es diferente. Aprende, la vida es tuya. Tu vida no es mía, tu vida es tuya.
Claro, los beneficios son para ti.
Los beneficios son para ti. Y mientras más tú sabes, mejor es tu vida. ¿Ves? Y menos complicada. Necesitamos alejarnos de las complicaciones. Nos enredamos, que si las tarjetas de crédito, que si, que si los préstamos, que si... Sí, yo lo pongo en la tarjeta de crédito, yo puedo comprar algo de $5,000 y lo voy pagando poco a poco. Y lo estás pagando para el resto de tu vida. Y después con otra tarjeta y otra, y cuando vienes a ver, no tienes...
Luego pasa con esa tarjeta para la otra.
Y nunca se acaba. ¿Ves? Porque arregla la situación de la tarjeta y entonces lo vuelves a montar otra vez. Entonces, ¿cuál es el propósito?
¿Sí?
Yo tengo 4 tarjetas y tengo una nada más que estoy usando. Las otras las tengo ahí vacías. En caso de emergencia se usa, pero si no hay emergencia, lo siento mucho. Tengo hambre hoy, yo como mañana, yo tengo para mañana. Me como un pedazo de pan o cualquier bobería. No tengo que ir a un restaurante a pagarle a 3 personas la comida y y endeudarte.
Sí, es verdad.
Ok, bueno. Entonces ya llegamos a...
Llegamos al final. Recordemos que el libro de la doctora está en venta. Se llama El Poder de tu Esencia, Conociendo tu Yo Interno. Una herramienta muy valiosa para ti, para tu vida, para aprender a salirte de la depresión, a que no te sientas solo, a que no sientas que no le importas a nadie.
A salir de la depresión y la ansiedad.
Sí, sí, sí. Y saber vivir en ese estrés que nos persigue hoy en día, ¿no? Hay que aprender a quitarse los pesos encima. Uno carga con muchos pesos que no tiene por qué llevarlos.
Uh-huh.
Cosas que uno se tira uno solo encima, porque uno se mete siempre en lo que no importa.
Sí, sí, sí. Está
aprendiendo eso. Bueno, doctora, ya era hora.
Ya era hora.
Bueno, aunque hay gente que no lo aprende nunca. Pero bueno, yo me considero privilegiada de trabajar con usted y de haber aprendido todas estas cosas, la verdad. Bueno, nos dejamos con esta canción, que es la preferida de la doctora para terminar, para que no me olvides, en una grabación...
Por Alma Castellana,
exacto,
la que te habla, la
grabación de hace unos añitos. Un beso grande, hasta el próximo viernes. Recuerden que el domingo estamos en inglés. Gracias.
Bye.
Para que no me olvides y me recuerdes cuando estés lejos. Han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos. Para que no me olvides y esté presente en todos tus sueños. Te he dado mi cariño, que es lo más caro y mejor que tengo. Para que no te olvides, ni siquiera un momento, del amor que nos dimos los dos y de tantos recuerdos. Para que no te olvides, ni siquiera un momento, del amor que nos dimos los dos, para que no te olvides. Dediques un pensamiento, te llegarán mis cartas que cada día dirán te quiero. Para que no me olvides y nuestro amor llegue a ser eterno, romperé las distancias y detendré para siempre el tiempo. Para que no te olvides ni siquiera un momento del amor que nos dimos los dos y de tantos recuerdos. Que no te olvides.
Gracias por escuchar Un viaje a través del alma con la doctora Nidia. Para obtener más información sobre la doctora, por favor visite su sitio web www.doctornidia.com www.doctornidia.com Doctor Nidia. Y para más información sobre este show de radio, visite www.earthangelsradio.com. La doctora Nidia le ayudará a enfrentarse a su yo interno.